Mucho mejor. Ok. Ok, ahora sí puedo ver. Estaba. Entonces, Colosenses capítulo 1, verso 24 a 29. El título del mensaje es El misterio de Cristo y el ministerio de Pablo. Son dos palabras diferentes, misterio y ministerio. Colosenses 1, 24 a 29. Dice así el apóstol Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y quiero leer la última porción del verso 23. Cuando termina Pablo en el verso 23 hablando del Evangelio, dice que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, parte desde allí en realidad el mensaje que considerar esa porción. Señor, gracias por lo que vamos a estudiar ahora. Rogamos, suplicamos que abra nuestro entendimiento para mirar lo que fue escrito, cuál fue la intención del apóstol Pablo para con los colosenses y los laodicenses, y cuál es la conexión con nosotros el día de hoy con lo que vamos a estudiar ahora, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Hasta este punto, Pablo ha estado primero presentando un saludo, afirmando el Evangelio, la obra de Cristo en los colosenses, orando por ellos para que sigan creciendo en esa obra, en esa confianza, en ese fruto, en sirviendo al Señor. Y después pasa a hablar, de verso 15 en adelante, acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y después se mueve, después de establecer bien claro eso, a la obra del Señor Jesucristo, reconciliando todas las cosas con Dios. Y hay un recordatorio allí de dónde estaban los colosenses en sus pecados y cómo Dios les sacó de allí y les trae ahora a una comunión con Él. Y termina diciendo en el verso 23, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el primer punto, el ministro de Cristo. Y lo que muestra el verso 24, Pablo dice que él fue hecho ministro. En el verso 24 es la actitud que el ministro debe tener. Entonces, en el punto número uno vamos a ver varias divisiones. A, B, C, vamos a ver esas divisiones dentro del punto uno, que habla del ministro. Es lo que Pablo está haciendo aquí, está hablando de que es un ministro, ¿sí? Entonces, verso 24, en la letra A, dentro del primer punto, la actitud del ministro dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Pablo está diciendo aquí que se alegra. En inglés suena como que está boasting, como que está enalteciéndose en esto. Y en cierto sentido lo es. Porque Pablo escribe la carta a los colosenses desde la prisión y considera que el sufrimiento es parte de su llamado y no se avergüenza. Más bien lo usa para animar a los hermanos colosenses. Él no le avergüenza el sufrimiento que trae el ministerio a su vida. Así que él se alegra, Pablo se alegra en estos sufrimientos. Entonces, la actitud que mantiene es una de contentamiento. Pablo está contento en medio de las dificultades. Mira lo que dice 2 Corintios 1, del 5 al 6. 2 Corintios 1, del 5 al 6. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Está hablando de aflicción, está hablando de sufrimiento. Dice que eso es parte de ser una persona que le pertenece a Cristo, alguien que le sirve a Cristo. El Señor mismo le dijo a sus discípulos cuando habló con ellos y los estaba preparando en el ministerio: ustedes van a sufrir persecución. ¿Por qué? Por causa de mí, por causa de mi nombre. El Señor les dijo, es una promesa que Él hizo. Mira Apocalipsis 1:9, para que miremos un ejemplo, aparte de Pablo, de lo que es lo común, lo normal, que es el sufrimiento en el ministerio. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Otro término que pudiéramos usar es en el sufrimiento, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos, está en el exilio. Juan ya tiene más de 80 años de edad y está haciendo trabajos forzados, está exiliado, separado de sus familiares, de sus amigos, de las iglesias que él pastoreaba en Asia Menor. Y desde esta isla le dice: vuestro hermano, compañero en la tribulación, en la isla de Patmos, y dice la causa: a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Predicar el evangelio, ser fiel al Señor, acarrea sufrimiento. Al punto que estos hermanos se identifican al saludarse, anunciando ese sufrimiento. Es parte normal de trabajar para Cristo. Entonces, como siervos fieles y con expectativas realísticas, cumplieron su ministerio hasta el fin, sufrieron hasta el fin. Mire, la mayoría de los apóstoles terminaron con muertes violentas. Eso lo sabemos de acuerdo a la historia. Juan fue el único que no murió violentamente, pero estaba exiliado haciendo trabajos forzosos. Así que no tiene sentido cuando se oyen, y hace 2 años yo supe de los suicidios de 5 o 6 pastores, y para mí eso no tiene sentido, y casi ni lo menciono, porque no tiene sentido. ¿Cuál sentido va a tener cuando Pablo dice que se alegra en el sufrimiento, cuando Juan dice que somos compañeros en las tribulaciones, en el sufrimiento, y describe el por qué? Por ser fieles a predicar la palabra, a llevar el mensaje del evangelio, a dar testimonio de fidelidad al Señor. Hay conceptos hoy en día como que los pastores, se usa el término de burnout, o quemarse en el ministerio, o quedar completamente agotados en el ministerio. ¿Por qué? No debe ser así. Debe ser que se mueran en el ministerio, sirviendo en el ministerio, que den hasta el último respiro en el ministerio. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está en la prisión cuando dice: me alegro en mis sufrimientos. Pero se le ha querido meter psicología a la iglesia y presentar como servir a Cristo tiene que ser algo glorioso ahora, con una aureola en la cabeza, sin nunca equivocarse, como caminando en una nube. No hay tal cosa. Servirle al Señor Jesucristo es duro, es difícil, es un trabajo arduo, sacrificado y sufrido, muy sufrido, por cierto. Santiago dice en Santiago capítulo 3, no quieran hacerse maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Pablo dice que él se alegra en su sufrimiento. No entiendo, no entiendo cuando se dice que están desgastados y deprimidos por el ministerio. Tal vez es porque las expectativas son erróneas. Son esas expectativas de tener cierta gloria, cierto reconocimiento. El ministerio no trae eso. No trae eso. Levanta enemigos, crítica, persecución. Pablo dice: me alegro en mis sufrimientos. Él no está en la prisión porque estuviera buscando algo propio. Él está en la prisión porque está predicando a Cristo. Pablo entendió que su llamado era sufrir por la causa de Cristo. Él fue criticado, perseguido, apedreado, azotado, traicionado por falsos hermanos, naufragó, lo persiguieron los de su misma nación, pero cada vez se levantó y continuó predicando. Ese era su llamado. Y en esos sufrimientos, ¿qué hacía? Se alegraba en los sufrimientos. Mire, el galardón para el creyente es en la glorificación. Esta vida, aunque el creyente tiene todas las bendiciones del Señor, tiene la provisión del Señor, tiene el amor del Señor, tiene la protección del Señor, tiene la familia de Cristo, esta vida es sufrida, esta vida es difícil. Se nos dice ahora inclusive que reunirnos trae el riesgo de morirnos. Y no a nosotros, a todo el mundo se le dice eso. Entonces, la vida así es. Y Pablo dice, y en mi carne, alegrándose de ese sufrimiento, él dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Como que dice, me alegro en el sufrimiento, en las tribulaciones, y todavía le pone, estoy tratando de pensar un término mexicano, como que le pone más salsa a los tacos. Por fin dije algo bien, ¿no? En los términos mexicanos. Me está enseñando, mi esposa es una buena maestra. Pero como que le pone más. Como que lo pone más intenso con la frase que sigue aquí. Dice, en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y aquí hay que tener cuidado con esta frase. Porque dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. No quiere decir que falte completar la obra redentora de Cristo. Porque la obra de redentora de Cristo en la cruz del Calvario fue completa, ¿cierto? Fue completa. Lo acaba de decir en los versos anteriores. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito entre los muertos. Antes de la creación, en Él fueron creadas todas las cosas por Él y para Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y después dice, Dios reconcilió en Él todas las cosas. Está hablando de que es completo, perfecto y eterno. No queda nada más que hacer para la obra de Cristo. Entonces cuando Pablo dice, hago mi parte, mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, el mismo contexto nos está diciendo que no es que la obra de Cristo está incompleta. Está hablando en otro sentido. Está hablando en otro sentido. Mire, una falsa teología saca de aquí la enseñanza del purgatorio. A lo mejor usted puede identificar dónde está esa falsa teología. Enseña que la persona muere según creyendo, pero la obra no está completa, entonces alguien tiene que completarla, pagando por ciertas misas, creo que se llama eso. Eso es una falsa teología, sacado de allí, de un texto que no está diciendo eso. Otra falsa teología es que es necesario el sufrimiento personal para completar la obra de Cristo y se pone el legalismo. Tienes que cortarte el pelo a esta medida. Tienes que tener la falda a esta medida. Tienes que tener el maquillaje solo hasta aquí o no tenerlo. Todo ese legalismo está allí y se saca de textos como este, fuera de lugar. Y la iglesia de Colosas está teniendo toda esta influencia, toda esta dificultad. Ellos la están teniendo. Pablo los está protegiendo a ellos con la verdad, le está dando la verdad. Entonces dice que en su carne completa lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y Él hace su parte por su cuerpo que es la iglesia. Él pone su parte. Él sabe que la parte del llamado que tiene es servir al, Jesús, al Señor Jesús. Identificarse, ¿cómo? Con el sufrimiento. Se identifica con el sufrimiento del Señor Jesucristo, pero no está completando una obra incompleta. No, no es eso lo que dice. Es, así es, servirle al Señor Jesús, así es. Miren, los apóstoles contaron como un privilegio el poder participar de los sufrimientos de Cristo. Que, entendamos esto, para entender lo que Pablo quiere decir. Jesucristo fue malentendido, fue criticado, fue traicionado, fue maltratado. Y fue perseguido hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jesucristo? Amó a las personas, les sirvió, los sanó, levantó a sus muertos, les enseñó acerca del reino, les habló del arrepentimiento, de la vida eterna, les ofreció la salvación y lo mataron. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Acuérdese, Pablo le dice a los colosenses que antes de la obra del Señor Jesucristo en ellos, ellos eran hostiles contra Dios, alejados de Dios. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí, otra vez lo matarían. Pero Él no está. ¿Quiénes están? Los cristianos, por lo menos los verdaderos cristianos, porque los cristianos falsos proclaman fiesta, prosperidad, paz, todo debe ser bien, todo debe ser kumbaya, nadie debe estar nunca en problemas de nada, en dificultades. Pero los cristianos verdaderos son perseguidos. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo. Lo que estoy enseñando ahora en Apocalipsis, una de los sellos que el Señor abre, dice que las que mueren por causa del testimonio están debajo del altar, el altar que se utilizaba en el tabernáculo para presentar el incienso o las oraciones a Dios, que representa las oraciones. Dice que mueren por causa del testimonio del Señor. El Señor le dice, tienen que esperar porque le piden venganza contra los que los mataron. El Señor le dice, esperen porque falta otro grupo que mueran. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere a Cristo. Un cristiano verdadero, y tengo que decir verdadero porque cristiano es un término chafa hoy en día, pisoteado, significa otras cosas, pero uno verdadero va a predicar a Cristo, va a ser perseguido, va a tener problemas. Un cristiano que no tiene problemas con el mundo es porque anda con el mundo. Porque el cristiano verdadero siempre tiene problemas con el mundo, no los anda buscando, pero como predica a Cristo, el mundo odia a Cristo, va a recibir esa persecución. Mire Hechos 4:29, para que miremos algunas ilustraciones aquí. Hechos 4:29. Estoy esforzándome por sacar las ilustraciones de la Biblia misma. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Quién está hablando aquí? Pedro está hablando de que los persiguen y les amenazan, les dicen, no prediquen más a Jesucristo. ¿Cuál es la oración de Pedro? Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Señor, que hablemos más. Cuando el mundo nos dice que nos callemos, Señor, ayúdanos a hablar más. ¿Cuáles amenazas? Hay que predicar. Hay que predicar, hay que denunciar lo que es pecaminoso delante de Dios. Hay que predicar la verdad. Hechos 5, 40 al 42. Mira lo que dice allí. Esto es el comienzo de la iglesia. Ellos aceptaron su consejo y estos son los judíos no creyentes que quieren oprimir a los creyentes. Aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. ¿Por qué los azotaron? Estaban predicando a Cristo. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Diríamos, no, pues ya no van a hablar más. ¿Quién quiere que lo estén azotando? Pero miremos qué dijeron ellos. Ellos, verso 41, pues salieron de la presencia del concilio regocijándose, estaban celebrando, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. ¿No se parece a muchos cristianos de hoy en día? Ay, me rasguñó, ya no le voy a predicar más el evangelio. Me miró feo, yo a ese no le voy a predicar el evangelio. Los azotaron. ¿Ha recibido usted alguna vez un azote? Bueno, de chiquillo, si era muy travieso, seguro que lo azotaron. Pero los azotaron. Y están celebrando, están regocijándose. Están maravillados de ser considerados dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesucristo. Y verso 42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Esos cristianos hoy en día, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo para leer, es que no tengo tiempo para predicar, es que no conozco a nadie a quien predicar. No hacen discípulos, no llaman a nadie al arrepentimiento. Aquí dice que estos hombres después de ser azotados, después de ser amenazados, se regocijan en eso y no paran todos los días de casa en casa y en los templos de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Cristo así vivió. Entonces la iglesia continúa la obra que comenzó Jesucristo de edificarla y esto tiene un precio. Cuando la iglesia continúa esa obra, eso tiene un precio. Ante un mundo que es hostil, contrario a Dios y contrario a Cristo. ¿Qué viene cuando se abren los sellos, el primer sello? Yo asumo que la iglesia sabe de qué estoy hablando, sí sabe, porque está siguiendo las enseñanzas. Yo asumo que toda la iglesia sabemos de qué estoy hablando. ¿Cuál es el primer sello? El caballo blanco, y el que viene trae una conquista. Tiene un arco, no tiene flechas, no tiene, diríamos, una pistola, es una pistola pero sin balas. Dice que viene conquistando, y para conquistar, ¿a quién conquista? A todas las naciones. ¿Cómo? Con una unidad de paz. Paz. Pero es una paz falsa. ¿Por qué? Ese es el anticristo. El mundo va a proclamar al anticristo porque no quiere la paz que Cristo les ofrece, la reconciliación con el Padre. El mundo quiere su propio reino, aquí y ahora, disfrutar lo que tienen, pero no el reino de Cristo, porque eso demanda renunciar a este mundo. Entonces, continuar la obra que comenzó Jesucristo, haciendo como Él dice, tiene un precio. Y Pablo conoce ese precio y dice, me regocijo en mis sufrimientos. Y no solo eso, pongo mi parte en lo que falta de los sufrimientos de Cristo, o continúo con lo que Cristo representa, porque Él siempre va a ser rechazado en el mundo. Y además de eso, mire 2 Corintios 12, 7 al 10, lo bueno del sufrimiento. 2 Corintios 12. Mire, antes de leer allí, hagamos una pregunta que nos puede ayudar a entender lo que viene. ¿Usted quiere ser útil en el reino de Dios? ¿O nomás un cristiano nominal? Un cristiano nominal viene, se sienta, se va, viene, se sienta, se va. ¿Y dónde está el fruto? No hay fruto. Pero un cristiano que quiere servirle al Señor, dice, yo quiero servir al Señor, yo quiero pagar el precio. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice allí el apóstol Pablo acerca del sufrimiento en su vida. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Un mensajero de Satanás se le fue dado a él, dice aquí. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo está hablando de sufrimiento. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre más débil es Pablo, más se manifiesta el poder de Dios en la vida de él. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Quiere ser útil al Señor? Prepárese para sufrir, si está dispuesto. No piense nunca que servirle al Señor viene sin sufrimiento. Trae sufrimiento. Porque no cabemos, el creyente no cabe en el mundo. No cabe, es como, mire, el creyente es como un cuadrado y el mundo es como un redondo. Y trate de meter un cuadrado que encaje en algo redondo. No encaja, por más que le dé, no va a encajar, no hay manera. Es imposible. Y el mundo va a rechazar esa forma del creyente porque representa a Cristo. Lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo vemos. Los científicos lo hacen todo el tiempo. Cuando concluyen sus investigaciones que se parece al diluvio que dice Génesis 6 al 9, al 8, dice, oh no, no puede ser esto porque se parece a eso, tenemos que decir otra cosa. Igual, cada estudio, así es lo mismo. Así es el mundo. Así es el mundo. El mundo celebra la muerte. Vivimos en una cultura de muerte. ¿Qué hace tanto que estaban esas manifestaciones y siguen? Eso es protegido. Está bien salir a protestar. Allí no hay COVID-19, ahí no se pasa. Pero la iglesia se reúne, es un cluster. Allí es un núcleo de propagación. Es peligroso venir a la iglesia. Su vida corre peligro. Ir a la iglesia es muy peligroso, no vaya. Así dicen las noticias, yo no estoy inventando esto. Acabo de ponerlo en mi página de Facebook ayer o antier, una comparación que encontré. Porque así es. Entonces hay una resistencia a lo que es de Dios y hay una apertura a lo que es del diablo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el gobierno del diablo. Y el cristiano vive en este mundo que está bajo ese gobierno y tiene que encontrarse con esa realidad, y eso trae sufrimiento. Jesucristo prometió ese sufrimiento. Es difícil ser cristiano. Si usted está aquí y no lo es, piénsela. No se meta a ser cristiano. Piénsela. Decía Charles Spurgeon, el predicador Carlos Spurgeon en Inglaterra, decía: no se predica el evangelio lo suficientemente claro como para que los impíos quieran irse cuando lo escuchan y se quedan contentos. ¿Parece una contradicción? No. Cuando el evangelio no es claro, no es preciso y no se presenta como es. Es un evangelio que no promete ningún sufrimiento aquí en la tierra, nomás prosperidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Pero Pablo dice, después de mostrar todo lo del evangelio, dice: me alegro en el sufrimiento. Y después el punto B, vámonos al punto B, porque yo sé que no tenemos todo el día. El llamado del ministro. Entonces el primero fue la actitud del ministro bajo el punto uno, que es el ministro de Cristo. Tengo muchas M's en estos títulos ahora. El llamado del ministro, verso 25, Colosenses 1. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Entonces está hablando que él fue hecho ministro. Fue hecho ministro. Verso 23, que leímos ahora, la final parte, dice: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y aquí en el verso 25 dice: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Fui hecho ministro conforme a la administración que me fue dada. Todo muestra una obra de Dios. Hermano Francisco leyó ahora en Efesios capítulo 2. Excelente. Excelente el texto que él escogió para mostrar por qué adorar a Dios. Porque todo el tiempo habla que Dios hizo la obra. Dios nos dio vida. Dios nos dio la fe. Dios preparó las obras por donde caminar. Y Pablo está hablando de esto. Dice que él no escogió ser ministro, sino que fue escogido y fue hecho ministro. Mira la conversión de Pablo en Hechos 9, del 15 al 16. ¿Qué hacía Pablo antes de ser un ministro del Señor? ¿Quién se acuerda? Perseguía, ¿cierto? Perseguía a los cristianos. Una vez hablando de una persona que quería evangelizar en un parque, me dice: oh, sí, la religión cristiana, esa se la inventó Pablo. Dije yo: la ignorancia es atrevida. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo fue ganado por el Señor. Mire, Hechos 9, 15 al 16. Pero el Señor le dijo: ve, y está hablando aquí con Ananías, un siervo de él. Dice: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pero el Señor está diciendo aquí: él me es un instrumento, ¿qué? Escogido. ¿Quién lo escogió? El Señor Jesucristo. ¿Pablo calificaba para ser un instrumento del Señor Jesucristo? No, absolutamente no. Pablo calificaba para irse al infierno. Era un hombre violento, malvado. Perseguía a los cristianos, separaba a las familias, los metía en la cárcel. Tuvo que ver con la muerte de Esteban. Pero Jesucristo lo escogió. Lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor. Y la palabra que Pablo usa cuando dice que fui hecho ministro es la palabra diáconos, en griego, diáconos. Esa fue la palabra que él escogió. En ese texto así aparece, porque hay otra que se puede usar, pero él usó esta. De ahí sale la palabra diácono. Nosotros la usamos aquí en la iglesia. Diácono significa un siervo insignificante. Un ayudante de alguien. En el Nuevo Testamento se usaba en relación con sirvientes domésticos. Leyendo el comentario del pastor MacArthur, él dice que se compara con los esclavos que andaban en los barcos de guerra de esa época. Esos barcos de guerra tenían como 3 pisos y los esclavos eran los que remaban porque los barcos no tenían motor. Pero si ha visto las películas que están sentados y están remando y alguien está dirigiendo, esos son los que van hasta abajo y ni siquiera los ve, nadie los ve, y están encadenados y tienen que remar. Ese es un diácono, ese es un ministro, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí. Es alguien insignificante, un ayudante de alguien. Es decir, Pablo lo que está diciendo es que el llamado no es un llamado al prestigio o a la significancia. No tiene nada que ver con eso. Servir en la iglesia del Señor no tiene nada que ver con el reconocimiento. Nada. Tiene que ver con el servicio. Pero para poder servir, tiene que ser alguien insignificante el que haga eso. De lo contrario, no puede servir. Y Pablo dice, yo fui hecho ministro o diácono de la iglesia. Y su fin era servirle a los hermanos y estar dispuesto a sufrir e inclusive a morir y a soportar todo lo que tuvo que soportar para servir a la iglesia del Señor. Él entendió su llamado y entendió y aprendió a no valorar su vida por encima de su llamado. Mire Hechos 20:24. Pablo no valoraba su vida más que su llamado. Para él era más importante su llamado. El ministro, cuando las cosas se ponen mal, allí está. Cuando las cosas se ponen difíciles, allí está. El que ha sido llamado, allí está. El que no ha sido llamado por el Señor, sino que él se puso, oye los primeros balazos y sale corriendo. Vámonos de aquí. Pero el que ha sido llamado y el que ha sido puesto por el Señor Jesucristo, como Pablo está afirmando aquí, se queda allí. Pablo está en la prisión. Era de que ya hubiera abandonado todo, pero como fue llamado, allí permanece. Hechos 20:24 le está diciendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, con los que se reúne en Mileto, porque no alcanza a ir hasta Éfeso, los llama, ellos van a ir con él. Él está hablando, se está despidiendo de ellos. Y le dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Por qué? Aquí dice el por qué. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Predicar el Evangelio es más importante que mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Eso es lo que dice alguien que es llamado por el Señor. Déjeme le hago una pregunta, porque Pablo está hablando de un ministro como apóstol, lo podemos relacionar como pastor, como maestro, pero ¿qué del creyente? Porque todos fuimos llamados, ¿o no? ¿Alguien aquí escogió a Cristo? Hay un canto que dice, yo he decidido seguir a Cristo. Yo creo que se puede cambiar, Cristo me llamó para que lo siguiera, y yo respondí, ser más efectivo. Si quisieras ser más fieles al texto, nadie escogió seguir a Cristo. Cristo lo escogió a usted, a cada uno de ustedes. Cristo les escogió. Él les llamó. Y si Él les llamó, ¿su vida vale más que ese llamado o ese llamado vale más que su vida? Esa es la pregunta. Y si así es, ¿qué está dispuesto, qué está dispuesta a hacer por el Señor? Estamos en tiempos. Miren la máscara que estamos usando. Estamos en tiempos como nunca se había conocido. Por lo menos ninguna de nuestras generaciones. Servir al Señor va a cobrar un precio muy diferente. Las cosas van a seguir cambiando muy diferente. Ya hemos visto cómo se exalta, como Black Lives Matter, se exalta la violencia. Se exalta defender a un criminal y ponerlo como un héroe y se celebra en toda la nación y aún en muchas partes del mundo. ¿Qué cree usted que va a pasar con el cristianismo? Estamos en tiempos diferentes. Y es cuando se va a conocer el verdadero cristiano. Pablo lo que está diciendo son las características de un verdadero cristiano. Pero si le voltean a ver mal y con eso ya se quiere ir, ¿qué esperanzas? Hay que revisar el corazón. ¿Fue llamado o no fue llamado? ¿Qué es más importante? Aquí hay un desafío en lo que Pablo está presentando en esta lectura que vemos, y primariamente eso le cae al líder. Así que para aquí está cayendo más duro que para cualquier lado. Pero debe animarnos, debe de animarnos. C, el mensaje del ministro. Todo esto está bajo el título principal arriba del ministro de Cristo. Entonces el mensaje de Cristo, del ministro. Sigamos allí, regresemos aquí a Colosenses en el capítulo 1. Dice, a fin de llevar a cabo, eso es en el verso 25, la última parte del verso, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué se dedica Pablo? A predicar la palabra de Dios. Es Dios quien lo llamó a él como un ministro, ¿cierto? Fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que lo escogió. ¿Qué tiene que hacer él? Hacer lo que el que le llamó le pidió que hiciera. En la descripción que vimos en Hechos, en su conversión, dice, lo escogí para que me sirva en esta capacidad. Es Dios quien le llamó como ministro, Dios le dio el ministerio y Dios le dio el mensaje. ¿Qué significa ministro? Un sirviente. ¿De cuáles? De los más bajos. Hechos 20, 26 al 27, miremos allí cómo nos habla Lucas en la narración acerca de Pablo, de nuevo, la despedida que está teniendo con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, donde se encontraron. Versos 26 y 27, Hechos 20. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. ¿De qué está hablando Pablo? Está diciendo de ellos, soy inocente de su sangre, es decir, no tengo ninguna culpabilidad porque yo he hecho mi parte con lo que debo hacer con ustedes, ¿sí? Verso 27, ahí lo explica, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Qué les enseñó Pablo? Todo el propósito de Dios, toda la palabra de Dios. Dice que él no huyó a hacer eso. El 28, bueno, dejémoslo ahí hasta el 27. No rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Predicar la palabra, anunciar la palabra, anunciar a Cristo todo el tiempo lo que hacía. ¿Qué hacen los que son falsos maestros? Se exaltan a sí mismos, se jactan de sus logros espirituales. ¿Qué hacen los que son falsos cristianos, falsos hermanos? Hablan de todo, menos de Cristo. Sus mensajes vienen a ser sistemas de enseñanzas, pero en cambio el mensaje de Pablo era predicar a la persona de Jesucristo. Mire, 1 Corintios 1, 17 al 25. Tenemos que recurrir mucho a otros textos. ¿Por qué? ¿Quién está hablando en Colosenses? Pablo. ¿De qué está hablando? De su ministerio. ¿Y qué estamos viendo? Las características de su ministerio. ¿Dónde se encuentran? En la vida de Pablo. Por eso estamos yendo a otros textos a mirar. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? ¿Por qué él habla eso allí? Mire, 1 Corintios 1, 17 al 25. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio, dónde el escriba, dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, está usando sarcasmo, mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque para el mundo el evangelio es necedad. Salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aquí está la predicación de Pablo. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En el tiempo del primer siglo hacían caricaturas para burlarse de los cristianos. Una de esas caricaturas era poner a un hombre en una cruz con cabeza de burro. Ese era el concepto del cristianismo, blasfemando el nombre del Señor. Y Pablo dice, para el mundo es locura el mensaje de la cruz. Pero un verso clave en lo que acabamos de leer aquí, en el verso 24, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Pablo dice que él fue escogido, fue llamado a ser ministro. Y dice que el mensaje, la predicación, que la manera como él manifiesta su ministerio es predicando la palabra. Se lo predica a todos, pero de todos los que oyen el mensaje, los llamados, para ellos, judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, el mensaje del Evangelio para ellos es el mensaje que los va a salvar de la condenación en el infierno. Entonces la predicación debe ser la palabra de Dios, no la sabiduría del hombre, no las historias de una persona, no los sueños, no las profecías según o visiones o nada de esa onda. Lo que debe prevalecer y lo que identifica un ministerio sólido y fiel tiene que ver con la predicación de la palabra de manera sólida y fiel. Y Pablo aquí lo está afirmando. ¿Cómo es su mensaje? Piensen en eso, ¿cómo es su mensaje? Si está bien, pues ánimo, adelante, sígalo haciendo. Sígalo haciendo y enseñe a otros a que hagan como usted está haciendo. Dios nos usa a todos. D, el misterio del mensaje. El misterio del mensaje, verso 26 en Colosenses 1. Es decir, el misterio que ha estado oculto. Aquí está expandiendo para explicar en qué consiste esa predicación, que lo leímos en parte en Corintios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio, ¿a qué se refiere Pablo con misterio? ¿Por qué usa la palabra misterio? Los colosenses están siendo influenciados con herejías, acuérdense. Es, hay un problema allí. Epáfras le contó a Pablo y Pablo escribe la carta para fortalecer la fe de ellos. Entonces Pablo está usando una palabra que los herejes usan, el misterio. ¿Qué es el misterio para los herejes o las religiones místicas? Son ritos a los que se expone una persona, le llaman misterios. Y una vez que esa persona es expuesta a eso, según, entonces alcanza cierto conocimiento que solo ellos lo tienen y nadie más. Y los hace especiales. Eso es uno de los problemas que ellos están confrontando. Pero misterio lo que significa es conocimiento no dado. Eso es todo. En este caso, como lo menciona Pablo, es la verdad revelada. Es revelada, ¿cómo? En el Evangelio. Entonces Pablo está predicando el misterio de Cristo, que es el Evangelio, ¿para qué? ¿Qué pase? Para que sea manifestado, ¿a quién? ¿A una élite, a un grupo especial? No, dice que a los santos de Dios, a todos los creyentes. No hay diferencia. Todas las personas reciben la revelación de parte del Señor. Entonces Pablo refuta esas falsas enseñanzas, ese misticismo, al predicar el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Mire, el Nuevo Testamento llama misterios a las cosas que no eran reveladas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no eran reveladas? Pues no se habían cumplido. ¿Quién podía entender la cruz en el Antiguo Testamento? ¿Quién podía entender el Salmo 22 en el Antiguo Testamento? ¿Quién podía entender ese Salmo cuando dice que lo persiguieron, se burlaron de él, lo crucificaron, lo clavaron? ¿Quién podía entender ese Salmo? Se entendía como una referencia al sufrimiento, pero no entienden que está hablando de Jesucristo. ¿Quién podía entender el Salmo 53? Perdón, Isaías 53. Cuando dice que Jesucristo murió por los pecadores. No podía, no había sido revelado. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Pero en el Nuevo Testamento han sido reveladas a todos los creyentes del Nuevo Testamento. Mire 1 Pedro 1, 10 al 12. Mire lo que Pablo dice de esto. Está después de Hebreos, Santiago, esta vez sí me cercioré, que les decía bien dónde estaba. 1 Pedro 1, del 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron. ¿Cuáles son estos profetas? Antiguo Testamento. Diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y ellos no supieron. Era un misterio para ellos. Miren, verso 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, o sea, no se les iba a mostrar a ellos, sino a vosotros, a los del Nuevo Testamento, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, aquí está la revelación del misterio, mediante los que os predicaron el Evangelio. El misterio se revela a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan. Mira, ni los ángeles entendían estas cosas. Ni los ángeles lo entendían porque no había sucedido. Esos son los misterios. Miren un ejemplo de cómo la revelación del misterio está efectuada en una persona fiel del Antiguo Testamento. En Lucas, en el capítulo 2. Lucas, uno de mis textos favoritos de los evangelios es este. En Lucas capítulo 2, versos 25 al 32. Estamos hablando del misterio, ¿sí? El misterio revelado. Lucas 2, 25 al 32. Dice, capítulo 2. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo, mire, nadie, este texto es importante, nadie entiende el misterio de Cristo por sí mismo. No se puede, no hay tal cosa. Nadie puede hacer algo de tal manera que, oh, esa persona entiende el misterio. No es así. Porque aquí dice que es por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba sobre él, verso 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y el misterio sigue revelándose aquí. Preste atención, aquí sigue revelándose más. Luz de revelación a los gentiles. Eso era súper misterioso para los judíos. No lo podían entender. Luz de revelación a los gentiles. Y gloria a tu pueblo Israel. Este hombre entiende el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Que es, y seguimos en Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿En vosotros quiénes? Los colosenses y los laodicenses. ¿Quiénes son ellos? Gentiles. Los judíos no podían entender cómo es que Dios pudiera salvar a los gentiles. Para ellos era Israel y solamente Israel y nadie más que Israel. En el Antiguo Testamento, bueno, la revelación del misterio de Cristo es Cristo en vosotros, o sea, Cristo habitando en ellos. Dios mostró desde el Antiguo Testamento su deseo de habitar en medio de su pueblo. Por eso le dio el tabernáculo y los sacrificios para cubrir sus pecados, para que tuvieran acceso a Dios. Pero cuando Cristo viene, no tiene que ir a un lugar. Usted no tiene que venir a este edificio para encontrarse con Cristo. Usted viene a este edificio porque Cristo está en usted. Cristo vive en usted, por eso usted viene a este edificio. O si no está en usted, usted viene porque quiere saber quién es este Cristo que yo veo en estas personas. ¿Por qué estas personas son diferentes? ¿Por qué hablan diferente? ¿Por qué se portan diferente? ¿Por qué hacen cosas diferentes al mundo? ¿Qué los distingue a ellos? ¿Qué es? Es Cristo, el Cristo resucitado, viviendo en los creyentes. Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo por medio de su Espíritu Santo, ha hecho morada en el corazón de sus hijos y no hay necesidad de sacrificios, de templo, de tradiciones, de rituales, de intermediarios. Ya Cristo está morando en el creyente y en este caso en los gentiles. Ese es el misterio. Mire Gálatas 2:20. Un texto muy conocido. No sé si han notado, pero casi cada texto que estamos usando tiene que ver con Pablo. Porque es Pablo el que está hablando de su ministerio. 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Hasta allí, la primera parte del verso nada más. Ya no vivo Cristo yo, sino que vive Cristo en mí. La vida de Cristo está en mí. Y dice también que parte del misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la esperanza de la gloria? Mire Romanos 8, 24 al 25. Contiene mucho, ¿cierto? La declaración de Pablo aquí. Pero todo está relacionado con el ministerio de Pablo y el misterio de Cristo. Todo está en lo mismo, está bajo la misma categoría. No estamos extendiéndonos a hacer algo complicado aquí. Romanos 8, 24 al 25. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos esperando? Miremos Filipenses 3 para que lo miremos allí. Porque en Romanos ahí está, pero es un poco más largo. Filipenses 3, Pablo mismo escribiendo aquí, versos 20 a 21. Estamos hablando de la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ese es el misterio de Cristo. Verso 20 y 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos, esperanza, esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Una transformación en el futuro. Jesucristo prometió vida eterna. Pero nos vamos a morir aquí un día, ¿no? Pero esperamos la vida eterna. Esperamos con la muerte pasar por una puerta para entrar a la vida eterna. Pero esperamos a la vida eterna para vivir como un alma, como un espíritu. No. Para un día ser unidos con este cuerpo que Dios nos dio. Un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso no pensamos que la única vida que hay es esta y si nos morimos aquí todo se acabó. No, si nos morimos aquí nomás dimos un paso a la eternidad, a la gloria que Dios nos promete en Cristo Jesús. Entonces, el ministerio de Pablo está en relación con haber sido llamado por el Señor, un siervo insignificante, que lo es cada ministro, predicando el mensaje del Evangelio, predicando a Cristo, el Cristo. En vosotros es ese es el misterio, la esperanza de la gloria. Ahora vámonos al punto 2, el alcance del ministerio. Verso 28 en Colosenses 1. Dice, a Él nosotros proclamamos hasta allí. Proclamar es anunciar públicamente. Este no es largo porque en realidad ya lo acabo de mencionar ahorita, hace en el anterior. Proclamar es anunciar públicamente la verdad de manera completa. La proclamación del apóstol es que es Cristo mismo, el misterio revelado a los santos de parte de Dios. Y lo hace amonestando a todos los hombres. Amonestar tiene que ver con advertir. Pablo proclama a Cristo amonestando o advirtiendo en contra de las consecuencias del pecado y la desobediencia de Dios. Un predicador que no predica y la gente se siente mal con esa predicación no es un predicador fiel porque la palabra amonesta, la palabra confronta, la palabra advierte. Y el mensaje que predica es ese mensaje, no es su mensaje. La advertencia que da no es su advertencia, sino lo que la palabra misma advierte. Mire Hechos 20, 31, en esa despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso que se reunieron allí en Mileto. Hechos 20, 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar o de advertirles o de confrontarlos a cada uno con lágrimas. Pablo no está exagerando aquí. Pablo hasta lloraba para decirles a ellos, dejen ese pecado, dejen ese camino, Sálgase de allí. Camine con el Señor. Créale a Él. Tómese de la mano del Señor. Obedezca la palabra del Señor. Mire 2 de Timoteo 1, del 6 al 11. Pablo habla aquí con Timoteo, que está actuando como un cobarde, y lo confronta. Y le dice, no seas un cobarde, Timoteo. Eso es la amonestación, amonestando a todos los hombres. Mira, 2 de Timoteo 1, 6. Dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo se está acobardando aquí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una amonestación. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Inmediatamente empieza a predicarle de Jesús, a quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. No seas un cobarde, Timoteo. Amárrate los pantalones. Levántate y acuérdate que el llamado al ministerio es un llamado que tiene que ver con el sufrimiento. No te avergüences de Cristo ni de mí, le dice Pablo. Porque Pablo está sufriendo en la prisión. Entonces, en la predicación del Evangelio, de la palabra, dice amonestando a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos. Y al que le caiga el sombrero, por favor, póngaselo. ¿Qué más va a hacer? Póngaselo. Si la palabra nunca le reprende a usted, entonces no hay esperanza. La palabra a todos nos reprende. Yo pienso, cuando no he predicado el Evangelio, yo soy un cobarde porque no quise predicar el Evangelio cuando tenía que predicar el Evangelio. No debo permitir que eso suceda conmigo. Y doy gracias cuando alguien me reprende y me dice. Y no es lo único. Hay cantidad de cosas. Todos somos amonestados por la palabra. Todos. Y debemos ser incomodados con el pecado. En consejería, ¿qué se hace en las consejerías? El concepto de Dios. No eres un enfermo de alcohol, eres un borracho. Tienes que dejar la borrachera. No eres un mentiroso compulsivo, eres un mentiroso. Y Satanás es el padre de las mentiras. Deja la mentira. Está mirando a otra mujer, es un adúltero, y la palabra dice que los adúlteros se van al infierno. Es la palabra amonesta, confronta, llama las cosas como son, las pone allí enfrente, y es incómodo, porque vivimos en un mundo perverso que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y la iglesia tiene que ser confrontada, amonestada todo el tiempo con la palabra para que tenga el concepto bíblico de las cosas como son. Y después viene la esperanza bíblica. Es decir, tú puedes cambiar, no tienes que quedarte allí. Ánimo, tienes que levantarte. Mira, el poder del Señor Jesucristo está en ti. Pablo le habla así a los colosenses. Todo el poder de Dios le está diciendo el misterio de Cristo. Es que Cristo vive en ellos. Tienes todo el poder de Dios, no tienes que estar allí. Y si los que vienen al servicio no tienen nada que corregir, entonces ¿para qué vienen? ¿Para qué escuchan la palabra? Porque necesitamos ser corregidos. ¿Quién? Todos. Aquí dice amonestando a todos los hombres. Ve, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Entonces la parte anterior es la parte negativa del mensaje. Pero después sigue la parte instructiva, que es la parte positiva del mensaje. Ahora que está confrontado el pecado, ¿qué haces? Bueno, esto es lo que Dios dice. ¿Sí? Esta es la dirección que Dios dice que lleves. Porque si se termina allí, todo lo que produce es culpabilidad y acusación y no se puede lograr un cambio allí, no se logra. Entonces hay que enseñar, instruir con la verdad. El líder de la iglesia debe estar capacitado para enseñar la verdad y también cada creyente debe poder llevar la verdad. Es su responsabilidad para instruir. Entonces, después de la amonestación o la reprensión viene la instrucción. Aquí es cuando tratamos de encontrar cómo aplicar lo que la palabra nos está diciendo. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos que Pablo habla que él es un ministro? La iglesia es fortalecida en que un ministro que está probando ser fiel en el ministerio les está hablando la verdad de Dios y les dice qué es lo que habla, qué es lo que habla un líder. Entonces, ¿qué hace la iglesia en este caso? Revise el líder que ustedes tienen, si es un ministro aprobado, y tenga cuidado cuando sale, a quién está escuchando. ¿Qué está escuchando allá afuera? Porque hay miles de mensajes allá afuera, miles, y de todos los gustos y de todos los colores. Entonces usa la instrucción para discernir bien y usted ayudar a otros a crecer en la palabra también, expandir ese ministerio, especialmente si es un ministerio sufrido, porque Pablo habla del sufrimiento. Es un ministerio sufrido. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia, escuchaba a pastores que decían, ah, toma como unos 6 años para establecer una iglesia. Y hoy en día me doy cuenta que toma más de 20 años establecer bien una iglesia. Entonces Pablo proclama a Cristo y lo que se proclama es a Cristo. ¿Usted quiere ayudarle a otra persona a cambiar? ¿Qué le predica? A Cristo. ¿Quién le puede cambiar? Cristo. ¿Y dónde se encuentra lo de Cristo? En la palabra. Salmo 19 habla de eso. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar e instruir en justicia. Toda la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde le va a leer a esa persona? En cualquier libro de la Biblia. Cualquier sección es suficiente. Dios puede usarla. Y mejor si es toda. Entonces Pablo proclama a Cristo amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Entonces lo ha hecho también instruyéndoles a ellos en la instrucción. Y como iglesia tenemos, creo que este es el mensaje número 13 de un capítulo. Creo que hoy es el 13 o el 14. Creo que tenemos una buena instrucción en secuencia, ordenadamente, verso por verso. De quién es Jesucristo. Y cuando llegamos a lo que es la reprensión y a eso, tenemos fundamento, porque le servimos a Cristo. ¿Y el cambio se hace para quién? Para Cristo, para santificar su nombre. Tercero, y con esto terminamos la meta del ministerio. La meta del ministerio. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El propósito, lo que se busca lograr en la predicación, en llevar a cabo el ministerio, el ministro que es uno que es un insignificante, en ese caso yo quedo ahí, para formar a Cristo en el corazón de cada oyente, de cada creyente. ¿Cuál es la meta? ¿Y cuál es el testimonio que se puede dar de esta iglesia después de 20 años de ministerio? Yo hice esta pregunta el otro día. ¿Cuántas personas que han pasado por aquí se han ido al infierno? ¿Cuántas han sido instruidas para que deshonren a Dios? ¿Cuántas de las que han pasado aquí han sido instruidos para que se parezcan más a Cristo? Creo que 20 años de testimonio apuntan en ese lado. Pablo le está diciendo eso a los colosenses. Esa es la labor del ministro, formar a Cristo para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué significa esto, perfecto en Cristo? Si nosotros no alcanzamos la perfección aquí, ¿qué significa esto? Perfecto en Cristo es esto, mire, que ese hombre o esa persona conoce la palabra del Señor, es fiel en estudiarla, en escucharla, es bien preparado y se apega tanto al Señor Jesucristo que aún en medio de sus imperfecciones camina solo una sola dirección y en eso es presentado perfecto en Cristo. No perfecto en Él, perfecto en Cristo, metido, dependiendo, aferrado a Cristo.
Uno que habla de Cristo, uno que proclama a Cristo, uno que sufre por Cristo, uno que entiende que la iglesia es de Cristo, uno que entiende que el misterio es Cristo mismo, uno que entiende que no hay ningún otro medio, ninguna otra salida, ningún otro recurso, Cristo, uno que entiende que su declaración, su vida es Cristo. Eso es lo que Pablo está hablando. En eso consiste el ministerio. En eso se prueba la fidelidad de un ministerio. Y dice en el verso 29 para cerrar, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Un ministro, uno que es un insignificante, no hace nada en su capacidad. Créame que no. Lo hace en el poder de Dios. Su esfuerzo es en el poder de Dios. De lo contrario, termina como esos pastores que se suicidan. Así termina. Porque no obran en el poder de Dios. Pero Pablo dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La dependencia de él estaba en el poder de Dios y no en su propia habilidad o su propia capacidad de convencimiento. Todo venía del Señor, como ha estado diciendo a los colosenses y como les ha estado enseñando. Una iglesia que aprende a laborar, a esforzarse, a luchar, a sufrir, según el poder que obra poderosamente en ellos, es una iglesia que triunfa. Y no tiene que ser una iglesia súper grandísima, llena de un montón de ministerios, llena de un montón. No, una iglesia fiel es todo. Una iglesia fiel. Yo creo que esta iglesia así es. Yo lo creo con mi corazón. Que esta iglesia así, que ustedes así son. Que el Señor en su bondad y en su gracia nos ha ayudado a nosotros a aprender de Él, a conocerlo a Él. A entender mejor quién es Él, qué fue lo que Él hizo. Y vivir de acuerdo a ese poder de dar testimonio a un mundo que necesita conocer de estas verdades. Padre, vamos a orar, vamos a orar. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Porque ninguna obra es de ningún hombre, ningún hombre califica, es necesario que haya un llamamiento. Y cuando se da ese llamado, esa persona no calificaba para ese llamado. Esa persona fue escogida precisamente porque no calificaba para ser transformado como un hijo tuyo. Haber recibido la salvación y entonces, de acuerdo a ese poder, moverse como lo es cada creyente, cada cristiano. Es tu obra y tú eres el único que la puede hacer. Tú la comienzas y tú eres el que la puede completar, Señor. Padre, oramos que así sea el ministerio de esta iglesia, el diaconado de esta iglesia, la servidumbre de esta iglesia, siervos de Cristo, esclavos de Cristo, insignificantes para el mundo, pero valiosos en tus ojos, en tus manos, porque tú haces joyas de cada uno de tus hijos, Señor, para mostrar tu gloria en ellos. Oramos que así sea, que el mensaje que proclamemos sea Cristo, que la conciencia que tengamos es que fuimos llamados por Cristo, que sepamos que el misterio manifestado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que nos muestra que la vida que vivimos aquí es sufrida y nos podemos alegrar en el sufrimiento si es que es por servirte a ti, Señor. Ser fortalecidos en tu poder para seguirte sirviendo, oh Dios Todopoderoso. Oramos, Señor, que a proclamar la palabra nos estemos amonestando mutuamente, como dice la palabra, amonestados unos a otros. Repréndanse unos a otros, ayúdense unos a otros, corríjanse unos a otros, enséñense unos a otros. Es el ministerio de toda la iglesia, tu palabra, y tu palabra así es. Y que la demos a conocer a un mundo que necesita conocer la verdad, Señor. Úsanos como iglesia, Padre, para proclamar el misterio de Cristo, la manifestación de Cristo en los hijos de Dios.
Úsanos para predicar el Evangelio, que nuestro mensaje sea tu palabra, no nuestra opinión, no nuestro concepto, no nuestra ruta, sino la tuya, Señor, la que tú has marcado. Oramos, Señor, por las personas que escuchan este mensaje y no están en Cristo, no se regocijan en el sufrimiento, no predican a Cristo, no lo conocen, no han sido perdonados, suplicamos por compasión y misericordia, para que tengan convicción de pecado en sus corazones, reciban la fe que viene de ti y puedan venir, Señor, a conocerte, a servirte y a tener esta esperanza de gloria. La manifestación gloriosa cuando tú vengas y seamos manifestados juntamente con Cristo, igual toda la creación. Gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga.